virtualmente todas y todos. Vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Que somos audiencias. Haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Agricultor, en esta temporada de estiaje, haz un uso responsable del fuego. Delimita tu terreno con guardarrayas. Realiza su limpieza antes de mediodía y avisa a la autoridad.
Apégate a la norma federal NOM 015, Semarnat, Zagarpa, 2007. Evita sanciones. Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, jueves 17 de marzo, ya a la 1:00 p.m, arrancamos completamente en vivo con Zona Escolar, programa dedicado a la educación por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que se transmite a través de sus 4 frecuencias de los medios públicos de la Radio de Morelos. Es para mí un gusto saludarlo el día de hoy. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, les doy la cordial bienvenida. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos siguen por el 102.9 FM en Cuernavaca y sus frecuencias hermanas. A quienes nos siguen a través de las redes sociales www.imryt.org, por facebook.com/zonaescolarradio y por zonaescolar@ievem.edu.x. También por el Twitter @z-escolar. De igual manera, es un placer recibir sus llamadas a los teléfonos en cabina al 777-243-6201 y al 777-243-6202. Sus mensajes al WhatsApp al 777-350-8921. Como siempre, la prioridad de este espacio es llevarle a usted los temas más relevantes del sector educativo, cápsulas informativas, noticias, entrevistas y muchísimo más desde la 1:00 p.m. y hasta las 2:00. Y bueno, como todos los jueves, tenemos siempre temas muy interesantes y hoy tenemos 2 temas muy interesantes. En nuestra primera entrevista, tengo el gusto de saludar en este espacio a la licenciada Roselena Barrera Arellano. Ella es abogada en Derecho Familiar, a quien agradezco estos minutos al aire y nos viene a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver, que bueno, que es importante para los padres de familia, el conocer ciertos aspectos sobre la guardia y custodia de los hijos. Licenciada Roselena Barrera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, Adriana. Te agradezco el espacio que me permites y la oportunidad que me das dentro de tu programa.
Al contrario, un placer que nos puedes acompañar, que nos vas a asesorar sobre estos temas que son importantes, que son al mismo tiempo delicados, porque se tratan de los hijos. Nosotros como padres de familia en la educación sabemos que estos aspectos pues tenemos que conocerlos, principalmente cuando hablamos de guardia y custodia de los hijos. ¿Qué es la guardia y custodia de los hijos?
Mira, antes que nada me gustaría hacer una diferencia. Muchas veces cuando hablamos de guarda y custodia nos confundimos con lo que es la patria potestad. Son dos derechos diferentes que tenemos como padres sobre nuestros hijos menores de edad. La primera, la guarda y custodia, se trata sobre con quién va a vivir el menor. En este caso no solamente hablamos de menores de 18 años, sino también de mayores de edad que han sido declarados por un juez en estado de interdicción. Es decir, personas que tienen cierta discapacidad o alguna enfermedad que les impide tomar decisiones por sí mismos. Estas personas van a estar sujetas a guarda y custodia durante toda su vida. Sin embargo, las personas menores de edad, al tener 18 años, ya no entran dentro de lo que es la guardia y custodia. Esto es con quién va a vivir, con quién se va a hacer responsable de los menores, no solamente en caso de separación, sino parejas que nunca han vivido juntos, que han procreado hijos, pero nunca han vivido juntos. Esto es la guardia y custodia. Y la patria potestad es el derecho que tenemos nosotros como padres desde que nacen nuestros hijos. En palabras sencillas, la patria potestad es el derecho de ser padre, ser padre o madre del menor.
Esos términos son muy importantes que sepamos diferenciarlos, que nos los aclares, porque a veces, como bien dices, nos confundimos y entonces son cosas totalmente diferentes que no tienen que ver, principalmente para estos procesos.
Es correcto. Básicamente la guardia y custodia pues la vamos a referir al cuidado y asistencia de los hijos, no solamente que la persona con la que va a vivir, sino que quién va a ser el responsable del cuidado y la asistencia en primer término. Esto no exime al otro papá que no tiene la guardia y custodia de que pueda hacerse responsable del cuidado y de la asistencia de los hijos.
Y en este caso, ¿quién se queda con la custodia de los hijos en México? ¿Cómo funciona?
Bueno, hasta hace poco tiempo, principalmente la mamá era quien tenía la guardia y custodia por temas de costumbres, básicamente. Que se decía, bueno, los hijos pequeños tienen que estar con la mamá porque toman pecho, porque tienen cierto apego, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos tiempos, en épocas recientes, por criterios del máximo tribunal, es decir, la Suprema Corte, pues los padres tienen los mismos derechos sobre los hijos y va a ser cualquiera de los dos. La persona que tenga mejor capacidad, que sea idónea, que vaya a darle un mejor desarrollo a los pequeños, va a ser el idóneo para tener la guardia y custodia. Puede ser mamá o puede ser papá. Y esto se va a definir dentro de un juicio donde se van a escuchar a los pequeños, se van a desahogar pruebas, y no solamente tiene que ver con la persona que tiene la mayor posibilidad económica, sí, de tener al menor, sino también quién va a ser quien va a resguardar más el aspecto emocional del menor.
Principalmente eso, porque ese es el objetivo principal de que haya ese asesoramiento, de que haya esa guía, de que se determinen bien pues todas las causas que los llevan a o bien a compartir la custodia o bien ya sea para el padre o para la madre, que el principal beneficio, bueno, sea para el bienestar físico y emocional de los hijos. ¿Y cómo se llega a perder la guardia y custodia de los hijos?
Bueno, aquí de entrada la guardia y custodia es muy difícil que se pierda. Tendrían que ser casos extremos o casos donde ya ha habido una resolución judicial que dentro de la misma sentencia se estipula como una especie de castigo, vamos a decirlo así,
sí,
para el progenitor que tiene la guardia y custodia e impide por cualquier motivo que el otro papá, ya sea papá o mamá, que no tienen la guardia y custodia, tenga el derecho de convivencias que tienen los menores por ley a tener con el papá que no viven, con papá o mamá. Entonces, cuando por cualquier motivo esto está siendo reiterativo, que ya van varias veces que se impiden, se entorpecen las convivencias, mediante otro juicio que se tiene que hacer, puede perder la guardia y custodia, o más bien se hace el cambio de guardia y custodia. Pasa al otro progenitor que no la tenía como castigo por el impedimento sin justificación alguna. Ahora bien, hay otros casos donde primero que nada se pierde la patria potestad y se pierde por cuestiones donde los hijos corren riesgos, ya sea con papá o con mamá, por determinadas situaciones, de que hay violencia física, violencia psicológica, hay casos de drogadicción, de alcoholismo, casos de prostitución, cuestiones o delitos que lleguen a afectar a los menores. Entonces, el juez tiene que determinar ponerlos a salvo y pierde primero la patria potestad y por ende va a perder la guarda y custodia. Pero son casos diferentes y casos especiales donde se tienen que reflejar o verse las causas de peligro para que los menores dejen de estar con alguno de los papás.
Y ocurre también en el caso de que algún padre tenga algún accidente, pero que no quede imposibilitado, ¿también queda en riesgo de perder la custodia por estos casos?
De un accidente, ¿te refieres a que entre en estado de interdicción, que esto le sea impedimento para tener a los menores?
Sí, que no siempre tienen un daño total o permanente. Obviamente sí, ciertas limitaciones, pero eso les afecta en un momento dado para ellos perder también la custodia.
En ocasiones sí, ¿por qué? Porque ellos entrarían a lo que expliqué en un principio, lo que sería el estado de interdicción, y ellos ya no podrían hacerse responsables de su misma persona y por ende ya no podrían estar ejerciendo una guarda y custodia conforme a derecho. Es decir, ya no pueden estar a cargo de la asistencia y cuidado de los menores. Y ellos también tienen que pues tener otro, ya sea otro progenitor o pueden ser los abuelos en caso de que no exista otra persona que la pueda ejercer o algún otro familiar.
Claro, eso es bien importante, siempre valorar el estado físico, mental, económico de los padres y que pues el principal objetivo es el bienestar de los hijos en cualquiera que sea el caso por el cambio de custodia, ¿no? Tanto para la madre como para el padre. ¿Y qué se necesita para tener la custodia de un hijo?
Bueno, hay custodia o guardia y custodia que nosotros llamamos de hecho y otra de derecho. ¿Cuál es la de hecho? La que ya tenemos nosotros al ponernos de acuerdo como padres. Tú vas a ejercer la guardia y custodia, los menores van a estar contigo y yo me voy. No hay necesidad de una resolución judicial, pero ya hay un común acuerdo. Eso es una guardia y custodia de hecho. De derecho ya es cuando hay una resolución judicial, que un juez escuchó a las partes, escuchó a los menores y determinó quién era el más apto para tenerla. Entonces, estas son dos partes de cómo se puede tener. La de hecho es poniéndonos de acuerdo y la de derecho es a través de un juicio ante un juez de lo familiar.
Eso es bien importante que lo sepamos como padres de familia, el saber de qué manera se puede proceder, pues para pelear por los derechos de nuestros hijos, ¿no? Y que obviamente cumplir todos estos requerimientos que son necesarios ante la ley, pues para verificar que la sentencia va a ser obviamente a favor del menor. ¿Y qué derechos tiene un padre separado con su hijo?
Bueno, tiene derechos y tiene obligaciones. Sí. Tiene el derecho, el progenitor que no está con él, a convivir con él, que es lo que yo mencionaba en preguntas anteriores. Tiene el derecho a convivir con él, pero más que un derecho del progenitor, es un derecho del menor. El menor tiene el derecho a convivir con el progenitor con el que no vive y con la familia de él, es decir, con los tíos, con los primos, con los abuelos. Porque pues si bien es cierto, hay muchas personas que cuando tienen la guardia y custodia dicen, okay, puedes convivir con cierto familiar, pero con ciertos familiares no. Y son derechos de los niños que nosotros no podemos limitar. Eso es principalmente el derecho que se tiene, pero se tienen obligaciones. Y la principal es la pensión alimenticia, cubrir con los alimentos. Los alimentos no únicamente cubren lo que es pues en sí la comida, sino es un vestido, un calzado, la vivienda, la escuela, recreación, clases extracurriculares, diversión, etcétera, etcétera. Todo lo que necesita el menor para estar bien física y emocionalmente.
Eso es bien importante, darle a los niños todo eso que necesitan, como bien dices, licenciada, que todos estos aspectos se cubran al 100% independientemente de quien tenga la guardia y custodia de los hijos, que se asuma esta responsabilidad, este compromiso, pero principalmente por amor a ellos, hacer lo que esté a nuestro alcance para generarles estas condiciones de vida, de salud, de bienestar emocional, social, en todos los ámbitos, que ellos puedan crecer de la mejor manera, porque eso es lo más valioso a futuro, ¿no? Cuando hay una separación, que los resultados pues sean los mejores, el daño sea el menor para los hijos.
Es correcto, yo lo que platico con mis clientes y siempre se los digo, tal vez ustedes no van a volver a ser amigos nunca y no van a poder tener una relación, pero se puede tener una relación de respeto y cordialidad por los hijos. Que los hijos vean en ustedes ese ejemplo y no tengan nada que reprocharles al final de cuando ellos ya sean grandes, sino que ellos digan, okay, yo no estaba con papá o yo no estaba con mamá, pero nunca tuve impedimento para verlo. Siempre fue como si él estuviera aquí, procurando el bienestar de los menores, olvidándonos un poco de nosotros y tratando de buscar el bienestar de ellos.
Ese aspecto que comentas es bien importante y bien cierto, ¿no? A veces somos egoístas como padres y decimos, no vas a ver a tu papá o no vas a ver a tu mamá, pero nuestros hijos necesitan crecer con el papá y con la mamá y estar en los mejores términos, porque eso es lo que les va a dar a ellos un mejor desarrollo, un ambiente sano en el que ellos se sientan seguros, en el que ellos se sientan amados, porque al final, pues eso es parte también de sus derechos.
Así es. Y crear adultos fuertes, adultos maduros, que no volvamos a repetir todas estas historias, tiene mucho que ver con cómo los educamos.
Sí, eso es bien importante y que también papás, y bueno, no siempre los papás, ¿no? Porque también a veces las mamás podemos incurrir en esas fallas. Se pueden dar los casos, ¿no? De no cumplir como nos toca, como nos corresponde. Y pues afectar a los hijos. Al final no afectamos a la expareja, afectamos a los hijos directamente, el no cumplir con ellos, y que principalmente son parte de nuestras obligaciones, de nuestras responsabilidades como papás.
Así es.
Y en el caso de las pensiones alimenticias, esto también queda estipulado en una sentencia, ¿no es así?
Es correcto. También puede ser que se llegue a un acuerdo sin necesidad de llevar a cabo un juicio. Igual es una pensión alimenticia de hecho y una de derecho, que ya se sigue a través de un juzgado de lo familiar, siguiendo diversos procedimientos, acreditando posibilidad económica del progenitor que no tiene la guardia y custodia y las necesidades de los menores.
Eso es un tema súper importante que necesitamos conocer, que necesitamos tener estas asesorías por un especialista en la materia ¿Por qué? Pues para saber cómo conducirnos, ¿no? Cómo llegar a mejores términos, a mejores acuerdos y obviamente en beneficio de nuestros hijos. Licenciada, y por ejemplo, en el caso de en los planteles educativos, ¿qué información deben de tener los directivos y los docentes con respecto a los permisos y autorizaciones de salida de los alumnos cuando algún padre no tiene la custodia? Porque siempre se dan muchas situaciones en la escuela de que o tienen salidas, o tienen visitas, o tienen actividades culturales o deportivas. ¿Ahí qué pasa?
Claro, esto es muy importante, tener el conocimiento como directores, como institución educativa. Hay veces que dentro de los mismos procedimientos, como yo explicaba, cuando existe algún peligro, se toman medidas para proteger a los menores, y una de ellas es la restricción. Entonces hay que hacer valer estas restricciones que se tienen, que algún padre no pueda ir por el menor porque hay un temor fundado de que pueda llevárselo y ya no lo regrese con la mamá. Estaría incurriendo en un delito, pero como planteles educativos muchas veces dice, pues yo entregué, permití el ingreso porque es el papá o es la mamá. Sin embargo, pues había una orden judicial que decía que no se podía, que solamente lo tenía que entregar a mamá o a papá, que tenían guardia y custodia. Esto es súper importante, porque entonces se estaría cometiendo algún delito, el delito de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores que no ejerce la guardia y custodia. Entonces sí es súper importante. Ahora bien, hay en otros casos donde se les envía a los planteles que permitan el acceso al padre que no tiene la guardia y custodia para festivales educativos, para que vaya con él a alguna excursión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mamá o papá no están permitiendo las convivencias, pero el juez otorgó un permiso para que él pueda asistir. Entonces, ¿qué tienen que hacer como planteles educativos? Respetar y seguir estas recomendaciones, estas resoluciones que está mandando cualquier juzgado de lo familiar.
Eso es importante saberlo, que los padres o las madres que no tienen en este caso la guardia y custodia pueden realizarlo para disfrutar también de esas actividades con los hijos al interior del plantel o bien en salidas que muchas veces tienen programadas sin incurrir en responsabilidad y sin también endosarle a los planteles educativos o a los directivos pues este tipo de cuestiones, ¿no? Que al rato ellos tengan responsabilidades sin saberlo, porque a veces eso pasa, no se informa, no se entregan estas sentencias y ellos desconocen totalmente cuál es la situación.
Así es, y como padres, quien ejerce la guardia y custodia y estas cláusulas vienen dentro de su sentencia, pues hacerlo llegar al plantel educativo para que tengan la información correspondiente y evitar un posible problema futuro. Entonces también tiene que ver mucho con la comunicación.
Puede también darse el caso que la madre tenga la custodia, la guardia y custodia, el padre quiera acompañarlo a alguna actividad y la madre vaya y autorice, deje por escrito un permiso para poder disfrutar de esa salida sin incurrir en alguna responsabilidad.
Así es correcto. Todo se puede lograr llegando a un buen acuerdo.
Eso es lo principal, lo más maduro, lo más saludable. Y también que tiene que ver un poquito con este punto. En los planteles educativos, ¿qué información deben de tener los directivos y los docentes? ¿Qué información deben de tener del desempeño de sus hijos? Si ellos no tienen la custodia a su favor, ¿qué información académica o de comportamiento, de conducta de lo que tiene que ver con el rendimiento escolar de los hijos, a qué información ellos tienen acceso?
Ellos tienen acceso a la información de sus menores siempre y cuando, como mencioné en la pregunta anterior, no haya algún impedimento judicial. Si la escuela de, ¿cómo decirlo?, de buena fe no quiere otorgar esta información, el padre o madre de familia que no ejerce la guardia y custodia puede pedirlo a través de juzgado, se llama informe de autoridad, donde le solicita al plantel educativo que envíe toda la información respecto de el menor o menores que sean sus hijos, es decir, desempeño académico, si están asistiendo, si tienen algún problema de comportamiento, etcétera, etcétera, porque esto muchas veces ayuda para los juicios donde se está determinando guardia y custodia y convivencias como prueba para poder determinar quién es el idóneo para tenerlos. Porque eso también es una responsabilidad, llevarlos a la escuela, estar al pendiente de ellos, que no falten, si ellos tienen problemas de comportamiento o tienen algún problema psicológico, darle el tratamiento oportuno y correcto.
Eso, como bien lo mencionas, es importante que haya el acompañamiento de los papás, independientemente de quien tenga la guardia y custodia, que estén al pendiente, que estén cerca, que los hijos se sientan acompañados y que también ellos a su vez puedan checar ese tipo de información que les puede ayudar para mejorar el rendimiento de sus hijos.
Así es.
Licenciada, estamos ya casi a punto de concluir esta entrevista. ¿Algo más que desees agregar?
Yo creo que sería todo. Esto es a grosso modo. El tema es muy amplio. La verdad, tardaríamos mucho. Es un tema claro, muy interesante, y creo que a veces genera más dudas. Estar conociendo tanta información va generando más dudas. Tratamos de cubrir puntos importantes. Creo que no nos alcanzaría media hora para terminar este tema, que es demasiado vasto, pero creo que tratamos de abarcarlo en palabras que se pudiesen entender para todos, y pues con gusto, si tienen alguna duda, nos pueden encontrar en Facebook como Directum Psique, que es el nombre del despacho.
¿Sí?
Ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de asesoría o...
¿Algún número de contacto?
Ahí dentro de la página vienen los números de contacto, los teléfonos, tanto el personal como el del despacho, vienen los horarios, todo lo que nosotros hacemos, porque no solamente tenemos la parte jurídica, sino también tenemos la parte psicológica. Entonces, para que ellos se puedan poner en contacto con nosotros, échenle un ojo a nuestra página, y cualquier duda, pues estamos para servirles.
Pues ahí está esta valiosísima información que es necesaria contar con ella los padres de familia para saber de qué manera proceder para garantizar los derechos y la salud y bienestar de nuestros hijos, y a quien agradecemos el habernos asesorado y darnos esta importantísima información, a la licenciada Rosalena Barrera Arellano, abogada en Derecho Familiar. De verdad que eso nos súper sirve. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dudas. Obviamente es un tema bastante amplio, pero los puntos más importantes y en los que generalmente nos confundimos, es importante que los hayamos tocado aquí, porque pues nosotros en el sector educativo no nada más están los directivos, los docentes, los alumnos, los padres de familia también son parte de esta comunidad muy importante, y obviamente también necesaria este tipo de guía y de asesoría. Pues muchas gracias, licenciada, te agradezco este tiempo al aire, y obviamente esperemos que no sea la primera vez, y esta es tu casa. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, no se vaya, es muy breve, quédese aquí en Zona Escolar.
Con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHUVAC, la radio de Morelos. la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Aquí puedes imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin.
A partir de 1975 se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, fecha establecida por la Organización Mundial de las Naciones Unidas con la finalidad de eliminar la discriminación contra las mujeres.
Visibilizar la desigualdad que aún viven las mujeres permite trabajar y afrontar los desafíos para una mejor calidad de vida. En este 2022, el lema es Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible.
Marzo, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las mujeres.
A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos, donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante, las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
El álbum iRobot de The Alan Parsons Project, lanzado en junio de 1977, es un álbum conceptual inspirado en el conjunto de relatos cortos Yo, Robot, del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov.
¿Sabes de música?
Imre. La radio de Morelos.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Zona Escolar y en este segundo bloque nos acompaña el médico veterinario Antonio Real Hernández, director de la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Jojutla, quien nos viene a compartir los detalles del tercer encuentro de soberanía alimentaria, alimentación tradicional y alternativa. Médico Antonio Villarreal, Antonio Real, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos al aire. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, bien, listo
para compartir la información al público en general.
Este tema, pues sí está un poquito confuso, ¿no? Sabemos que trata de alimentación, trata de alternativas de alimenticias, pero ¿a qué nos referimos sobre soberanía alimentaria?
A ver, son tres conceptos fundamentales.
Sí.
Uno, soberanía alimentaria significa que las personas, las comunidades, los pueblos, los individuos decidan qué comer, decidan qué alimentos van a consumir y sobre todo que ellos los produzcan, que ellos decidan qué producir y qué comer. No aceptar la propaganda, no aceptar la presión de la mercadotecnia.
Claro.
La alimentación tradicional está referida a la cocina mesoamericana que tenemos desde nuestros antepasados y que se ha mantenido, se ha conservado durante, pues, ¿qué es? Durante milenios, ¿no? Basado en cuatro alimentos: maíz, calabaza, chile y frijol.
Sí.
Esa es la alimentación tradicional. Pero hoy el ambiente, los cambios ambientales, el cambio climático, los cambios de uso de suelo, la reducción de las áreas agrícolas, los problemas inherentes a la ganadería intensiva y extensiva, han llevado a muchos pueblos, a muchas comunidades, muchos investigadores a encontrar alternativas. Una de ellas muy marcada, muy importante hoy son los insectos. La acuaponía, los huertos familiares, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de alimentación alternativa. Entonces, son los tres conceptos estelares que están en este encuentro, en este tercer encuentro.
Eso está muy padre, ¿no? El decidir qué productos comer, ¿no?
Sí.
¿Quién los va a producir? ¿De qué manera los van a producir? Aunado a nuestra riquísima alimentación tradicional y también con estas nuevas técnicas de alimentación alternativa, ¿no? Que podemos hacer una alimentación muy completa, muy nutritiva, muy saludable y que nos aseguramos que obviamente este tipo de comidas pues no tengan pesticidas, no tengan muchos químicos, que no tengan alteraciones, que estamos 100% seguros que lo que vamos a consumir es completamente saludable. Y médico, platíquenos acerca de esta actividad. ¿Cuál es el objetivo?
Mira, primero, ya es el tercer encuentro, ¿no?
Sí.
Este encuentro estaba programado para 2020, pero justamente hace 2 años, infaustamente, tuvimos que abandonar las escuelas.
Así es.
Por la epidemia, ¿no? Bueno, este encuentro, lo clarifico, lo dejo muy claro, muy preciso, es para convocar productores que aplican procesos agroecológicos, procesos orgánicos, para obtener, procesar, conservar y comercializar productos alimenticios.
Sí.
Cuando hablo de productores, estamos hablando de pequeños empresarios, de pequeños de productores locales. Hoy viene una persona de pueblo, otra persona del Estado de México, con insectos comestibles, pero convocamos a todos aquellos que producen dulces, panes, todo tipo de hortalizas, insectos, y aquellos empresarios que apoyan la producción agroecológica, como los riegos por goteo, por ejemplo.
¿Sí?
La hidroponía, ¿no? Y el objetivo es muy claro, el objetivo es que se promueva el conocimiento,
sí,
la valoración y el consumo de alimentos saludables entre los alumnos de educación básica de este municipio, por lo menos, ¿no? Y al público en general, estamos invitando a todo el público en general que conozcan las alternativas, algunos que reconozcan, que vuelvan a conocer aquellos productos que ya están en desuso, que ya se han ido sustituyendo por otros industrializados, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos.
¿A quién está dirigida esta invitación?
¿A quién es? Básicamente alumnos de primaria, secundaria, bachillerato, hasta bachillerato, que todavía pueden cambiar sus modos de alimentación. Básicamente alumnos.
Alumnos. ¿Y esta convocatoria es abierta también para toda la comunidad, para padres de familia?
Sí, 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 claro, desde luego que sí. Desde luego que sí, está abierta bueno, vamos a hacer uso de las redes sociales. Ya ahorita en este plan estamos, que ya me abrieron la primera puerta con el tema radio y televisión, pero vamos a hacer una promoción en las redes para que conozca el público de qué se trata. La entrada es gratuita, obviamente, sí. no hay ningún costo, absolutamente, no hay restricciones más que pues las que marca la sanidad pública, no la salud pública.
Así es, obviamente, sí. Cumpliendo
está
con esos protocolos
todo el público
sanitarios.
Que conozcan, que recuerden muchas formas de producción de alimento tradicional y que conozcan las alternativas que hoy tenemos al alcance. Sí.
¿Cuál es el principal beneficio para los estudiantes?
Mira, el principal beneficio que tengan una vida saludable en el futuro, que sepan, que identifiquen cuáles son los alimentos saludables.
Sí.
Y por qué son saludables, no solamente mira, come pepitas de calabaza, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué pepitas de calabaza tostadas en casa, ¿no? No industrializadas. ¿Por qué? Porque las pepitas tostadas en casa solamente llevan limón y sal y en un comal, ¿no? ¿Por qué son saludables? Porque no llevan ningún conservador, ningún aditivo saborizante, antioxidante, emulsificante, antibióticos y toda esa parafernalia de productos adicionales que traen las marcas comerciales industrializadas. Es el principal beneficio que buscamos.
Sí, sobre todo porque en ese aspecto los productos que traen muchos químicos son muy dañinos ahora que los jóvenes que sobre todo en este tiempo de pandemia que hubo pocas actividades físicas aunado al comer de más o una mala alimentación pues lleva a problemas de salud, ¿no? Como obesidad, diabetes, hipertensión y muchísimas afecciones por no tener una alimentación saludable y esto es una guía porque también los alumnos aprenden a preparar estos productos que los pueden hacer en su casa para o bien beneficiarse económicamente o para el beneficio de del consumo en su familia.
Bien, efectivamente lo que nosotros llamamos el sueño agroecológico, bueno, deseo aclarar que este ciclo escolar egresa la primera generación de alumnos con formación tecnológica en agroecología.
Sí.
La primera secundaria técnica que va a egresar alumnos con formación agroecológica en todo el país.
Wow.
Y eso hay que mencionarlo, en todo el país somos la primera y única escuela que va a entregar a la sociedad, a Jojutla, al estado de Morelos, una generación de alumnos con formación agroecológica. ¿Cuál es el sueño agroecológico de nosotros?
Sí.
Que lo que hacemos aquí, que lo que intentamos que aprendan los muchachos, que practiquen, que se apropien, lo repliquen en su casa, lo repliquen en su colonia, en su comunidad. Porque la agroecología, su finalidad última de la agroecología es una alimentación saludable. Así, sencillito.
Así
pero,
es.
Pero también hay personas que no pueden producir por las condiciones ambientales de su entorno urbano totalmente, por su ocupación, no pueden producir. Entonces, podemos producir, podemos lograr productos agroecológicos y comercializarlos a esas personas que tienen conocimiento, que tienen la tendencia a alimentar sanamente. Sí. Hoy la pandemia nos puso de frente con problemas de salud totalmente derivados de un mal consumo, yo ni siquiera digo mala alimentación, de un mal consumo de sustancias que ya no son alimentos, son sustancias químicas en un empaque, en un envase, que no tiene nada de nutritivo, de alimenticio.
Y eso, como bien lo comenta usted, lamentablemente tuvimos que priorizar muchas cosas, valorar lo que tenemos, los conocimientos que tenemos por este tema de la pandemia, ¿no? Porque hubo mucha afectación en el tema de salud, pero principalmente también en el tema de alimentación, ¿no? Porque sí tenemos bastantes carencias. Tendemos a consumir muchísimo químico, que obviamente pues esto, aunado a una falta de actividad física, pues los daños son mucho más severos, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad.
Sí, mira, nosotros lo que la agroecología es aprovechar todos los recursos para producción de alimentos, ¿no? Hoy te platico, hoy una actividad que hicimos, fuimos con los compañeros de servicios a un corral donde hay caballos y nos trajimos como una tonelada de estiércol seco de caballo.
Sí.
Y uno dice, bueno, aquí empieza la alimentación saludable. En ese estiércol seco de caballo con hojarascas que se va a elaborar composta y la locomposta, lombricomposta y la lombricomposta nos va a dar lixiviados, nos va a dar mejoradores de suelo para nuestras hortalizas. Y no estamos en... Hoy los fertilizantes químicos están subiendo como la espuma, ¿no? Ese conflicto por allá tan lejos del otro lado del mundo está repercutiendo en los precios de los alimentos y en el precio de los fertilizantes.
Así es.
¿Cuándo nosotros aquí en nuestro entorno, en nuestra propia casa, podemos criar, cuidar nuestras propias lombrices con los desechos de la casa y tener nutrientes para las plantas, para las hortalizas?
Eso es bien importante.
El sueño agroecológico.
Que tenemos la materia prima, que tenemos una tierra que la verdad es sagrada, porque en México se da todo.
Así es.
En México se da todo, somos muy, muy afortunados, muy bendecidos, porque no en todos los países se puede presumir de eso, ¿no? Tenemos materia prima, tenemos el conocimiento, tenemos el apoyo. ¿Y por qué no echar mano de eso y activar también la economía? Porque eso también es una base principal para activar la economía, ¿no? Promover este tipo de actividades, este tipo de conocimientos, pues para generar recursos y principalmente, obviamente, en la comunidad, pero también en familias, muchas veces de escasos recursos.
Sí, mira, nosotros lo que hemos tratado de infundir a los muchachos de que se concienticen de que hay muchos recursos que no se están aprovechando. Mira, te voy a decir un ejemplo, que ahorita hay mucho guamuchil, está empezando el guamuchil, ¿sí? Y uno ve el guamuchil, pues sí, ahí están unas rosquitas rojitas tiradas, ¿no? Bueno, ese guamuchil, antes de la pandemia que estuvimos haciendo prácticas, ¿sí? Ese guamuchil seco, dulce, seco, lo bañamos con chocolate y es una delicia, ¿no? Y ¿cuánto puedes vender ese chocolate, ese guamuchil en otro mercado bañadito con chocolate, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Mira, el bonete, mucha gente ya no conoce el bonete. El bonete es un árbol que produce un fruto muy parecido, lejanamente parecido a la papaya, están emparentados. Da una semilla riquísima en omega 3. Tradicionalmente esas semillas se come la pulpa, la fruta del bonete, pero cuando como se produce muchísimo por temporada, antes nuestros antepasados, mucha gente en algunos pueblos obtiene la semilla, la limpia, la lava, la seca, la tuestan con limón y sal. Nosotros hicimos garapiñado y en este evento van a tener la oportunidad de probar garapiñados con semillas de bonete, pero garapiñados con piloncillo, no azúcar, cero azúcar, ¿no?
Sí.
Entonces, ese producto garapiñado, ese ya es de gourmet, ya es de otro nivel de consumo, ¿no? Obviamente es muy nutritivo, que lo podemos comer nosotros, que lo podemos elaborar en casa, pero si lo llevamos al nivel de gourmet, es otro precio, un precio muy alto, ¿no? Eso se trata de la agroecología, de recuperar los recursos regionales, recursos tradicionales, y de alguna manera proyectarlos a otro nivel de mejor consumo, diríamos de redituabilidad económica, ¿sí?
¿Sabe qué? Que muchas veces vamos al supermercado y vemos estos productos de importación y pagamos muchísimo. Pagamos muchísimo por productos que nosotros tenemos aquí en todos los estados de la República y que, como bien dice usted y promueven en su escuela, que los pueden hacer dulces, pueden hacer estos productos artesanales o típicos, ¿no? Y sobre todo gourmet, porque pagamos nada más por un etiquetado que viene de otro país, pero nosotros aquí lo podemos elaborar de manera saludable y sobre todo a muy bajo costo.
De mejor calidad. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Yo he estado platicando muy cercanamente con personas del programa Sembrando Vida.
Sí.
Que están recuperando especies nativas. En Chimalacatlán elaboran un vino, muy sabroso por cierto, de uvas silvestres. Es de uva silvestre. Yo les decía, ¿por qué no empiezan a sembrar, a plantar uva en parcelas y hacen una zona vinícola en Morelos? Es un recurso que ahí está. Cada año las plantas de uva producen sus frutos de manera natural, sin intervención del humano. Simplemente van, cosechan, procesan y venden el vino. ¿Qué pasaría si en vez de solamente hacer eso, tomamos las semillas, las sembramos y obtenemos un plantío de uva silvestre de Morelos, de la zona sur de Morelos? Aquí en la escuela tengo ya 6 plantitas de uva silvestre que estamos cuidando para enseñar a los muchachos qué se puede hacer. Yo hablo de hechos, no de proyectos. La agroecología aquí no es un proyecto, ya es una realidad que va a egresar a una generación de alumnos.
Eso es bien importante y sobre todo nosotros le reconocemos a usted tanto en este espacio de zona escolar como en educación básica el hecho de que usted se preocupe y ocupe por promover una alimentación saludable, una producción completamente natural y conocimiento en secundarias técnicas, ¿no? Activar también la economía en la región. ¿En qué fecha y dónde se va a llevar a cabo?
Ok, es el 30 de marzo a las 9 de la mañana en la Escuela Secundaria Técnica número 34, ubicada en la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, municipio de Cojutla. Aquí en la Plaza Cívica se va a realizar este evento.
Plaza Cívica en Jojutla, ahí es
la Unidad Morelos, la Unidad José María Morelos y Pavón.
Unidad José María Morelos y Pavón.
Sí. Está rumbo a Tequesquitengo, junto a la comunidad de Sicarero, aquí estamos.
Ah, muy bien. Y para quienes deseen contactarlos, ¿algún número de telefónico, alguna red social para que se pongan en contacto con ustedes?
Si nos buscan en el Face como Secundaria Técnica 34, ahí tenemos una página de Facebook, tenemos un canal de YouTube, donde pueden localizarnos. Pero les puedo dar mi número.
Adelante.
Es 734-101-5776.
Pues ahí
es mi número personal.
El número de contacto, su red social, la invitación queda abierta para todos los que estén interesados, al público en general, la comunidad educativa, padres de familia y el público en general que deseen asistir a este tercer encuentro de soberanía alimentaria, alimentación tradicional y alternativa. Y agradezco al médico veterinario Antonio Real Hernández por estar estos minutos al aire con nosotros. Muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti, gracias por el espacio para promover una actividad tan importante, fundamental, que es la alimentación saludable.
Pues esta es su casa, muchísimas gracias y excelente tarde.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hemos llegado ya al final de este programa. Agradecemos la participación de nuestros invitados y desde luego a usted por el favor de su atención. Me despido a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio. Yo soy Adriana Gómez y nos escuchamos en otra emisión de Zona Escolar, deseándole a usted una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Conexión directa con la comunidad.
Costumbres.
Costumbres.
Valores.